Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
En unos minutos recomponemos el puzzle del mapa electoral que se empieza a completar en la Comunidad Valenciana, en Cantabria, en Aragón. Pero quiero detenerme primero en la foto del día, esta misma noche, la de Donald Trump entrando en el Tribunal Federal de Miami en el marco de la investigación por los documentos clasificados que se encontraron en su mansión de Mar-a-Lago. Se le imputan 37 cargos, pero hace unos minutos se ha declarado no culpable. No ha estado ni 10 minutos declarando y ha quedado en libertad sin ninguna condición. No es una imagen cualquiera, tampoco es un expresidente cualquiera. Te recuerdo que Trump quiere presentarse a las elecciones del año que viene y ojo, porque en Estados Unidos el tener frentes judiciales abiertos, ser imputado o incluso estar en prisión no supone un impedimento para llegar a la Casa Blanca. De ahí que esas imágenes sean fuertes. El republicano, tal y como dicta el protocolo, ha sido detenido por los agentes de la corte y se le han tomado las huellas dactilares. Hace una hora más o menos es cuando Trump ha empezado a hablar con el juez de instrucción. A su llegada al tribunal se ha encontrado con decenas de personas con banderas, unos manifestándose en contra y otros a favor. Unos al grito de encerrarlo, mientras otros le aclamaban. No te creas que esto le tranquiliza, le hace ver las cosas de otra manera, sino seguramente todo lo contrario. En redes sociales Trump ha llamado matón al fiscal especial del caso. De hecho, ha deslizado que pudo introducir pistas falsas en las cajas de los documentos. El propio fiscal ha asegurado que terminará en el infierno. Bueno, él sigue a lo suyo, igual que la justicia, porque te recuerdo que hace un mes ya fue condenado por abuso sexual y difamación contra la escritora Jean Carroll. Un mes antes tuvo que comparecer ante otro juez en la Fiscalía de Manhattan, en ese caso por el presunto soborno a una actriz porno, Stormy Daniels, para comprar su silencio con dinero de las elecciones presidenciales. Bueno, la imagen de este hombre en teoría está más que tocada. Te recuerdo la noticia de hoy. Donald Trump se ha declarado no culpable del caso de los documentos clasificados que sí se encontraron en su casa. Bueno, sin duda, la investigación continúa. Nos vamos hasta Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, qué poquito ha durado esto por ahora, ¿no, Juan?
Bueno, sí, ha durado poco hasta que Donald Trump, a través de su abogado, se ha declarado no culpable. Ha durado un poco más porque ha habido un par de problemas en el procedimiento. Pero ahora mismo Donald Trump ha salido hace apenas unos minutos del edificio de los juzgados federales en Miami. Ha sido una salida un poco caótica, bueno, con bastante caos, porque no había ninguna medida de seguridad, las aceras no estaban valladas, un grupo de gente se ha tirado sobre los vehículos, sobre el vehículo donde iba el expresidente, personas a favor de Trump y personas también que no estaban a favor del expresidente. Por lo menos hemos visto la detención de una persona que estaba ya ayer a la puerta del domicilio de Trump, de la residencia de Trump aquí en Florida, que es otro club de golf, una persona que iba vestida de presidiario y que con un cartel que decía que metieran en la cárcel a Donald Trump. Esa es la única persona que he visto que han detenido en esta salida, como te digo, un poco caótica. La entrada había estado muy bien guardada por la policía, estaba la calle cortada, pero cuando salió la comitiva ya no estaba la calle cortada y, como te digo, varias personas se han abalanzado sobre los vehículos, sobre el vehículo donde viajaba el expresidente, donde viaja todavía porque Trump se marcha ya de Miami. Va a coger el avión dentro de unos minutos y se vuelve a su club de golf en New Jersey, donde esta noche va a tener un acto de recaudación de fondos para seguir adelante con su campaña presidencial.
Estamos hablando del caso, del personaje, porque es un absoluto personaje, y de los documentos. Recuerda, ¿qué importancia tienen esos documentos, Juan?
Es muy importante, incluso desde el propio Partido Republicano han dicho, pues, por ejemplo, el ex fiscal general Barr ha dicho que si, con que sea verdad solo la mitad de lo que pone en el auto de procesamiento, el expresidente lo tiene muy mal de cara al juicio. Y es que el documento de imputación, el auto, señala 37 casos, 37 delitos, los 31 de ellos sobre la retención deliberada de información clasificada. además de delitos de conspiración, de falso testimonio y de obstrucción a la justicia. Son documentos, muchos de ellos secretos, otros top secret, que incluyen información sobre la defensa, sobre la capacidad armamentística de los Estados Unidos y de otros países, sobre los programas nucleares de los Estados Unidos y también de sus aliados, potenciales vulnerabilidades de Estados Unidos y también de sus aliados ante un posible ataque, y también cuáles serían los planes de respuesta de los Estados Unidos. Además, en todo este auto se describen dos momentos en los que Trump habría compartido esta información clasificada con personas no autorizadas, así como la petición del expresidente a sus abogados de que ocultaran información a los investigadores del Departamento de Justicia y también a los miembros del jurado. Hombre, el procesamiento en Nueva York en febrero es un tema importante, pero desde luego estos delitos federales, estos 37 cargos, son muy importantes y además muchos de ellos están penados con cárcel. Ahora empieza una segunda batalla, que es cuándo se va a producir el juicio. El fiscal especial quiere que el juicio se produzca este invierno ya, antes de las elecciones presidenciales, que además dice que va a ser un juicio corto, que en apenas 3 semanas esto puede quedar zanjado, visto para sentencia. Pero desde luego, desde la defensa de Trump no están por la labor, porque desde luego la campaña electoral sería muy distinta si Ángel Trump es condenado en este juicio, ¿no? Claro. Hay que ver, el juicio se tiene que celebrar, pero no es lo mismo hacer una campaña política de cara a las elecciones de los Estados Unidos si tienes detrás una condena por todos estos casos.
Claro. ¿Y ahora qué, Juan? ¿Esto puede dañar su imagen? ¿Ahora qué pasa?
Hombre, si nos fijamos en las encuestas, Ángel, desde luego la base de Trump en el Partido Republicano sigue siendo muy sólida. Apenas hay grietas, hay quizás algún silencio, pero en casos como este quizás los silencios no hacen nada. Vamos a ver cómo evoluciona durante los próximos días, ¿no? Ahora vamos a entrar en un proceso, lo que se llama el proceso de discovery, que la Fiscalía tiene 70 días para presentar todas las pruebas que tiene contra el presidente. Veremos qué conocemos de esas pruebas, veremos cómo evoluciona, veremos si hay acuerdo para la celebración del juicio, que sea rápida, y desde luego el ahora qué, pues está todavía muy en el aire, porque, como te digo, la repercusión dentro del Partido Republicano, salvo algunos silencios que no creo que puedan rascar lo que es ahora mismo la piedra, ¿no?, del apoyo del expresidente dentro de la base, de su base en el Partido Republicano. En agosto es el primer debate de los candidatos republicanos, muy pronto este año. Veremos si Trump se presenta a ese debate, porque no está nada seguro, y veremos cómo evoluciona el caso, y sin duda la evolución será, veremos qué repercusiones tiene en la campaña.
Claro. Continuará. Juan Fierro, gracias, amigo, como siempre.
Gracias.
Adiós, buenas noches. Enseguida analizamos todo esto en Tiempo de Tertulia con Agustín Peri y con Maripau Domínguez.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal, Maripau? ¿Todo bien?
Todo bien. Todo en orden.
Pues me alegro.
Gracias.
Pues me alegro. Agustín Peri, oye, una pregunta, macho. ¿Qué? En fin, estas cosas ya sabes que la radio es pura transparencia. ¿Qué te ha pasado con Teresa, tío? ¿Hace un rato te la has dejado por ahí o qué?
Me cago en la leche. Vamos a ver.
Ella también va a hacer eso.
A ver, tenéis un servicio de seguridad muy poroso. Y yo le guiñé el ojo al chaval de seguridad para que impidiera el paso de la Navarra. No se ha atrevido, cobarde. Y bueno, pues al final pues la tengo aquí delante mirándome y yo pasando miedo again, como siempre, que es la historia de mi vida matrimonial.
Sí, pero ¿qué hay de cierto en que has salido corriendo con un tupper de ensalada, tío? Porque llegabas tarde al trabajo, a la radio.
Bueno, porque yo, para cumplir contigo, pese a que no estás aquí, he tomado yo el poder, voy a poner un especial del Fari, sus mejores éxitos, que lo sepas, o sea que por hoy has terminado, amigo, puedes irte a descansar. Pues nada, me he puesto a cenar rápido para llegar a la radio, y como por mucho que cenara rápido no me lo traía, pues en el tupper está. Míralo, que me pide todo el mundo. Mira qué bonito. Me voy a poner a llorar.
Bueno, eres consciente de que hoy puede que duermas en el sofá, ¿no? Otra vez.
Again, sí.
Enhorabuena, Peri, tío, eres mejor, una vida, macho. Ni cuando te la llevas al curro cumple en condiciones, macho.
Bueno, pero hombre, pero le he dado su espacio, me han traído aquí, pues está aquí con gente agradable, me tiene aquí encerrado en una pecera, hace un calor de narices.
La dejas en la calle, sí, no está mal. Bueno, en tu línea. Bueno, entremos en tertulia, familia. Nos vamos al asunto, parece que entremos... esto no te lo esperabas, Peri.
No.
Digo que... Entramos en el capítulo del politiqueo patrio, nos vamos al tema de la Comunidad Valenciana, ese primer gran acuerdo tras el 28M, Carlos Mazón, PP, gobernará la Comunidad Valenciana en coalición con Vox, con alguna novedad en cuanto al candidato, al famoso candidato vetado. Nekane.
Sí, porque el Popular dice que va a formar un gobierno serio, estable, con menos consejerías y menos cargos públicos. Mazón agradecido además al líder de Vox, a Carlos Flores, recordamos condenado por maltratar a su exmujer, que se haya apartado para facilitar el acuerdo. Flores será candidato de Vox por Valencia en las generales.
Vox ha tomado la decisión que todos conocen y nosotros respetamos esa decisión. Yo quiero aprovechar para agradecerle a Carlos Flores que haya sido partícipe y que haya estado en una reunión, pienso que importante, y que haya puesto lo mejor de sí para que hoy podamos estar hablando de un gobierno estable, serio, e importante para la Comunidad Valenciana.
Y que Flores no vaya a estar en el gobierno valenciano no ha impedido al PSOE salir en tromba contra Mazón por negociar con él. Le acusan de no tener absolutamente ninguna línea roja. Su portavoz, Pilar Alegría, lo ha calificado como una vergüenza y un insulto a las víctimas de la violencia machista.
Es absolutamente vergonzante, bochornoso. Han pactado un gobierno con un señor condenado por violencia machista. Me da igual que ese señor venga a las Cortes Generales, es absolutamente vergonzoso. Se les debería caer la cara de vergüenza.
Por partes, ¿cómo veis el acuerdo? Y luego hablamos de la reacción. Peri.
Bueno, el acuerdo tiene además otra serie de puntos que nosotros desvelamos en el periódico. Esta reunión patinaba por la incontinencia verbal de Borja Sémper, que ha hecho que cueste un poquito más o que tenga que pagar algo más el Partido Popular. Es decir, esto lo han tenido que solucionar entre Bendodo e Iván Espinosa, y el resultado es el que ya conocemos, pero el que adelantamos en estos micrófonos, pese a que había sido insultado y vejado por su presentador, es que de las 10 consejerías, 3 van a ser para Vox, 3, y que una de ellas va a tener cargo de vicepresidencia. Es decir, eso a lo mejor, esto ya sí es fabulación por mi parte, a lo mejor si Borja Sémper hubiera estado menos hablador, el precio hubiera sido más bajo, teniendo en cuenta que la aportación en diputados pues vendría a ser un 25%, ¿no? Bueno, pues yo creo que es una buena negociación para Vox, es una buena decisión y sobre todo lo que hace es marcar la hoja de ruta para lo que va a ser un pacto que se extiende por todo el territorio nacional. Es decir, el escollo era Valencia. El escollo queda saldado y a partir de ahí, pues lo que yo creo que esto nos indica es el GPS, ¿no?, que van a seguir los dos líderes de los partidos concernidos, ¿no? Porque esto lo ha negociado Bendodo e Iván Espinosa, porque son los que lo van a negociar en nombre de Feijóo y Abascal.
Maripau.
Bueno, hay efectivamente muchos aspectos, ¿no?, en este acuerdo. Por empezar por el final, por lo que las declaraciones que has puesto, que hemos escuchado, Ángel, de la portavoz socialista, de la señora Alegría, diciendo que no hay líneas rojas y que es una vergüenza y que esto tal, bueno. Para empezar, lo de que caerse la cara de vergüenza sea de Vox, o sea, hay razones más que suficientes.
Eso iba para después.
Bueno, pero es que para mí está todo mezclado. O sea, lo siento mucho, pero todo tiene que ver. Porque es mentira lo que dice ella. No está el señor Flores en el gobierno, como ya es archi sabido de las últimas horas. Otra cosa es que a mí me parezca bien que vaya de cabeza de lista por Valencia, que no me lo parece, pero eso es otra cosa. Respecto del acuerdo, yo creo que si este acuerdo va a sembrar, o sea, va a ser algo así como la semilla de lo que puede ocurrir en otros territorios o de lo que puede venir después también de las elecciones del 23 de julio, yo creo que sí, que han llegado a un acuerdo, han salvado el acuerdo, Por tanto, se produce el vuelco electoral en la Comunidad Valenciana, pero desde luego se lo van a tener que trabajar un poquito más, porque los 5 puntos fundamentales podrían ser de Vox, del PP y de, no sé, de la agrupación política de cualquier pueblo perdido de España. O sea, porque lo de la libertad para que todos podamos elegir, pues no sé, si en España es que no hay libertad, pues entonces apaga y vámonos. Y luego cosas tan burdas como señas de identidad para defender y recuperar nuestras señas de identidad. Como decía hoy un compañero nuestro en la tele, decía, bueno, por lo menos que la redacción se lo trabajen más, ¿no? No sé, a mí me parece que el acuerdo, que una cosa es el acuerdo, o sea, que PP y Vox hayan pactado y que vayan a gobernar la Comunidad Valenciana, y otra cosa es el contenido del acuerdo. Y para mí el contenido del acuerdo no puede ser más flojo. Es decir, que eso van a tener que limar muchas perezas.
Sí, lo van a hacer,
limar mucha arista y, sobre todo, desarrollar. Porque para limar, primero hay que desarrollar. Y eso es lo que yo veo que no está hecho. Uh-huh. No está desarrollado. Es que los puntos son muy absurdos, Peri.
Bueno, pero es que yo creo que eso les concierne. Quiero decir, una vez celebradas las elecciones, los valencianos han hablado, han decidido que ese es el reparto de sus votos, y con ese reparto las dos formaciones llegan a un acuerdo, algo que no desconocemos. A mí me preocupará o no conocer el contenido de ese acuerdo en que se sustancia, pero hombre, a mí me preocupa mucho más desconocer qué acuerdos que negaba el presidente Insomne tenía con quien luego pactó. O sea, si exigir luz y taquígrafos a PP y Vox sobre lo que consideren.
Pero estamos hablando de eso ahora porque es lo que toca.
No, sí, pero si no, claro. Me refiero a ti, obviamente. Me refiero a la que se pega a golpes de pecho, ¿no? Y trae como un melodrama a los Carleto Jara, ¿no? Hombre, sí. Que se le caiga la cara de vergüenza, se le tendría que caer a ella cada día que ha tenido un gobierno sostenido por un grupo, por un partido político que mantiene en sus listas a etarras y que justifica el uso de la violencia en este país. Entonces, a partir de ahí, me pueden contar glorias.
Perdonadme, y que ahora parece que no va
recuerda,
con ellos,
¿no?
Para las siguientes elecciones.
Ya veremos. Me recuerda un amigo, me dice, Merche Ipurua, socia de Sánchez, condenada a un año de prisión por apología del terrorismo en 1984 por un artículo titulado Por los gudaris de ayer y de hoy en la revista Punto y Hora. Caramba, qué fina tenemos la piel ahora, ¿no?
Hombre, sobre todo porque, a ver, evidentemente, a ver, este señor ha cumplido con la justicia, fue condenado creo que en el 2002 por maltrato psicológico reiterado a la que es su exmujer, por unos hechos acaecidos en 1999, ha cumplido la condena que se le fue impuesta, que fue un año. Yo los términos de aquellas discusiones o aquellos problemas los desconozco, pero sé que la justicia habló, y la justicia habló y lo condenó. Bueno, pues una vez condenado, pasado todo este tiempo, este hombre no tiene derecho a ejercer ningún cargo público, según el Partido Socialista Obrero Español. Hombre, yo entiendo que este señor se habrá arrepentido, espero que se haya arrepentido de las barrabasadas que dijera en ese momento. Pero no lo sé. Lo que no tengo ninguna duda es que quien no se ha arrepentido es la formación Bildu. No se ha arrepentido de nada de su pasado, sino que lo glorifica con Ongi Etorris todavía hoy. Y el gobierno que padecemos lo jalea, lo respeta, como mínimo se calla. Esa es la realidad. Y ha pactado con esta gente la salida de presos, la llegada de estos presos al País Vasco. Un relato absolutamente falsario, como se demostró y se ha demostrado hoy después de la entrevista de Carlos Herrera con Zapatero, que le han contestado todas las asociaciones de víctimas del terrorismo, todas, sin excepción, han estado de acuerdo todas, que no suelen estarlo, COVID especialmente, que es bastante más cercana a las tesis del gobierno.
Eso se llama otro spoiler.
Bueno, pues ya, perdón, pero bueno, es que me calienta ver a una ministra soltando aquí, se vería caérsele la cara de vergüenza. A ti se te tendría que caer la cara de vergüenza, hombre.
¿Puedo añadir algo? antes de pasar de tema, sí. Bueno, no, simplemente que estando de acuerdo con todo lo último, con lo referente a Bildu que has dicho, Peri, sin embargo, eso no nos puede hacer borrar lo del señor Flores, lo de Carlos Flores, de Vox, porque fue condenado a un año de prisión, uno de inhabilitación, 6.000 euros de indemnización y una orden de alejamiento de 3 años. Es decir, este señor maltrató psicológicamente a su exmujer y, efectivamente, España tiene un sistema penitenciario que hace que el preso se pueda reinsertar y todo lo que quieras. Y está en su derecho. Ahora, de ahí a que yo piense, por ejemplo, yo en mi caso, en mi opinión, de ahí a que yo piense que está capacitado para representar a la ciudadanía, pues hay un abismo. Yo creo que no. Yo creo que no. Y está en todo su derecho como ciudadano a su reinserción, su rehabilitación y a como le quieras llamar. Pero eso es una cosa, y otra muy diferente es representar, o sea, tener un cargo público, ser diputado nada menos del Congreso de los diputados de España.
Sí, pero eso lo deciden los ciudadanos.
Pero una cosa, nos estamos inventando la ley, ¿no? Porque la ley no dice eso.
¿Cómo que la ley no dice eso?
Sí, que la ley no le inhabilita ni a él ni a nadie.
No, solo tuvo, he dicho antes que solo tuvo un año de inhabilitación. No, yo no digo eso. Y además he remarcado bien que es mi opinión. Ya, es una opinión. Que yo creo que alguien que ha sido condenado por estos hechos y que ha tenido esta condena que acabo de relatar, en mi opinión, no está capacitado para tener, o sea, no me gusta que me represente, aunque yo y no le vote, pero está
absolutamente
representando a los españoles.
Comprensible, claro. Que no te guste y que haya muchísimas personas a las que no le guste. Eso por pura lógica, Maripau.
Pues es eso, pero eso es lo que estoy
pero
diciendo.
Pero con estos, por llevarlo a un terreno más, sí. Con estos bueyes haramos el campo, es decir, una formación política ha decidido que esta persona forme parte de sus listas. Lo ha hecho sabiendo que evidentemente no está inmerso en ningún proceso judicial.
Claro.
Y que además, que ha cumplido con la justicia. Me dirán, insisto, porque es con lo que trata esta parte infamante y repugnante que tiene el PSOE, es tratar de equiparar a un partido absolutamente democrático que es Vox, con el que podemos tener multitud de diferencias. Yo tengo abismales en muchos aspectos, pero es un partido democrático, constitucionalista, y trata de equipararlo con un partido que quiere la destrucción de este país, que las instituciones que lo representan en este país no le merecen ningún respeto y que se jacta precisamente de eso y que hace de eso su campaña y su verdadero motivo político, porque yo no oigo hablar a Bildu de otra cosa. O sea, no le he oído campañas o programas en el País Vasco sobre carreteras ni servicios sociales, no, educación para imponer una única lengua y la expulsión del maqueto. Esa es la realidad.
Y las fiestas.
Claro, las fiestas. Y luego eso, y jalear hace una semana, otro homenaje a una etarra. Bueno, pues esa es la realidad. No, para mí no es comparable, lo siento, no es comparable.
En esa línea, y me la dejaste votando, Peri. Nekane, siguen las reacciones con la entrevista de Zapatero con Herrera.
Sí, por ejemplo, en esa entrevista en la que defendía la gestión del gobierno, los pactos con Bildu, se proclamaba también Zapatero como el artífice del final de ETA y aplaudía hoy esas palabras la vicepresidenta Teresa Rivera.
Fue muy claro en cuanto a la defensa frente a las infamias que ha recibido este gobierno. En un momento enormemente complicado, este gobierno ha estado a la altura de las circunstancias y ha sabido responder con rapidez, pensando que lo importante era estar pendiente de las personas. Lo que creo que nos debe hacer sentir orgullosos, muchas cosas que hemos hecho y que efectivamente hay quien se empeña en distorsionar y cambiar la historia.
Y frente a esos elogios, la crítica que hemos escuchado hoy en COPE, Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia, dice que las palabras del expresidente causan indignación entre las víctimas del terrorismo.
Él no acabó con ETA. Han sido todos los gobiernos de la democracia los que han acabado con ETA, pero principalmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, jueces y fiscales, incluso las asociaciones de víctimas del terrorismo que hemos luchado. Él favoreció 2 años de desastre de diálogo con ETA. Él favoreció el Bar Faisán, el chivatazo del Bar Faisán, donde se entregaba dinero a ETA para que nos asesinaran a nuestros familiares.
La verdad es que ponen la piel de gallina escuchar a Dani Portero, pero en fin. Maripau.
Bueno, yo creo que más que las infamias que se han vertido contra este gobierno, palabras de Teresa Rivera, habría que ver qué infamias ha cometido este gobierno, que es muy diferente, aunque la frase parezca similar, ¿no? A mí me sorprende que, bueno, no me sorprende porque, claro, son personas destacadas de un gobierno básicamente del PSOE. Pero me cuesta creer que alguien pueda defender la entrevista, o sea, las palabras que dijo en esa entrevista con Carlos Herrera el expresidente Rodríguez Zapatero, y además la soberbia y la altanería con lo que lo dijo, que yo no sé si a mí me hirió más lo que dijo o cómo lo dijo, porque eso también es importante, las formas y la expresión y el tono de cuando haces una afirmación tan categórica como la que hizo Zapatero, ¿no?, de que fue prácticamente él quien acabó con ETA, ¿no? Me parece muy indignante. O sea, hablando de infamia, que decía la ministra y portavoz Rivera, pues eso también es una infamia. Y es una infamia, además, que se dice sin tener en cuenta el daño y el dolor que se le puede causar ahora a cualquier víctima de ETA, a cualquiera. Puede volver otra vez a sufrir escuchando declaraciones como esta, ¿no? Y poco más tengo que añadir, la verdad. O sea, a mí me parece, me he indignado muchísimo, ¿no? Y además, cómo repreguntaba Carlos y él seguía en sus trece con digo altanería por no decir chulería, pero vamos, viene a ser lo mismo. O sea, no me parece que a estas alturas eso se pueda defender, la verdad. No me parece nada bien.
Peri.
Fíjate que el corte que has puesto de Teresa Rivera no hablaba del gobierno de Zapatero, sino que hablaba del suyo. Es decir, las infamias que se han vertido sobre este gobierno. Es decir, que lo que hizo Zapatero en su momento es lo que tú estás haciendo ahora. O sea, les falla hasta el guión. Y luego esta forma de hablar que tienen últimamente como de enrabietado, de niño despechado, de cabreo, ¿no? Entonces, como no entienden que los ciudadanos no estén celebrando la propia existencia de este gobierno, de la figura. El Pedro Sánchez va por el mundo como el traje nuevo del emperador, va desnudo, pero no escucha a los sastres que se lo dicen. Los sastres somos los ciudadanos, y los ciudadanos le están diciendo que no sirve, y el único que le jalea es al único presidente del que se reconoce deudor, que es Zapatero. Entonces Zapatero es como un groupie ahora mismo de Pedro Sánchez. Entonces se dedica a jalear, y entonces este tío, este presidente, que era como, nos había engañado a casi todos, incluido a quien les habla, ¿no?, que era un personaje muy cercano, muy dialogante, ahora se nos pone soberbio y chulo, y dice cosas que son auténticas falacias, porque evidentemente él tuvo un papel, lógicamente lo tuvo, pero infinitamente mayor. El primero, el de las víctimas, porque las víctimas en todos estos años de terrorismo en España jamás se tomaron la justicia por su mano. Ni una sola víctima de ETA, ni una, de todas, ¿eh?, de todas las familias, jamás. Por lo tanto, el primer aplauso tiene que ser para esas víctimas, que hoy siguen padeciendo y sufriendo. Lo segundo, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que contra viento y marea, incluso en muchas ocasiones, en contra de las decisiones del gobierno, aquí lo decía Portero muy bien con el caso Faisán, siguieron trabajando a destajo para desmantelar a esta organización terrorista que estaba en sus estertores. O sea, ETA la desmantelan las acciones policiales, la falta de financiación, el comienzo del rechazo en el País Vasco y en Navarra, que empezó a quedarse sola, el que no conseguía nuevos cuadros, porque lo que llegaba, que cruzaba la Muga, eran jarrachos imberbes, absolutamente mononeuronales. Todo eso es la realidad de lo que se vivió en los últimos años de ETA. Y luego hay un tema que muy se breve. Nos olvida, y perdóname que me caliente con este tema, perdón, muy breve. Pero hay un asunto que se nos olvida. Zapatero hubiera llegado antes a un pacto con la izquierda abertzale si no hubiera sido por dos cosas: el atentado de la T4 y Palmanova, que es lo que literalmente le jodió el calendario a Zapatero. Entonces, que no cuente milongas, que no las cuente, que tenga un poquito de respeto hacia los demás.
Una última pincelada, si quieres, Maripau.
Bueno, es que estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir Peri, ¿no? Las víctimas se merecen el primer aplauso de todo, pero también porque no han dejado de luchar, Peri. O sea, es que no han dejado de luchar ni un solo día. Y tiene razón Portero, claro, cuando dice que también fue obra de ellos. O sea, fue gracias a ellos, porque si ellos no hablan del dolor casi a diario y de lo indignante que eran algunos casos, En fin, pues esto no te digo que habría caído en el olvido, pero desde luego que no habría sentido el gobierno la presión que ellos ejercían, ¿no? Y siguen todavía a día de hoy porque, por desgracia, aunque ya hubo un momento que pensamos que no iba a ser necesaria su lucha, ahora resulta que vuelve a ser necesaria, ¿no? Y a mí eso me resulta muy triste.
Bueno, dejadme dos minutos, que vamos con otra noticia del día.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes a qué deducciones y desgravaciones tienes derecho en tu declaración de la renta? Llama a Legalitas. Sus abogados fiscalistas te ayudan. 900-100-662. Legalitas y sigue con tu vida.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Classics. Un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, las aventuras de Jeremiah Johnson con Robert Redford. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Silencio, por favor. A ver, Ana, ¿qué es la transición energética?
La transición energética es el conjunto de cambios en los modelos de producción, distribución y consumo de la energía para evitar las emisiones de gases de efecto invernadero.
En Fundación Repsol ayudamos a que los jóvenes descubran los retos para un futuro energético más sostenible a través de Thinkers, nuestra plataforma digital educativa. Descubre este y otros proyectos en fundacionrepsol.com.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
El voto por correo va a aumentar de forma notable en esta convocatoria de elecciones generales. La fecha, las elecciones, pero no solamente...
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Agustín Peri, con Maripau Domínguez. Capítulo... Dolores Delgado, Lola, para los amigos. Nekane.
Hoy el Consejo de Ministros ha nombrado a Dolores Delgado fiscal de Memoria Democrática. Hace tan solo unos días el Consejo Fiscal aprobaba su designación con gran parte de los fiscales en contra. Y hoy la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha defendido la transparencia de todo el proceso y descarta, como denuncian muchos, que se trate de un ascenso. Patricia Rossetti.
Lola Delgado ya tiene un recurso en el Supremo por su ascenso a la máxima categoría, por su nombramiento como fiscal de la Sala Militar. Y con su designación al frente de la polémica Fiscalía de Memoria Democrática no se descarta otro. Se necesita la máxima categoría para optar a esta nueva fiscalía. Gran parte de la carrera que ha mostrado su rechazo al nombramiento estudia presentarlo. El gobierno no ha tenido en cuenta la oposición fiscal y ha confirmado la propuesta del fiscal general. Isabel Rodríguez, portavoz del gobierno.
Debo decirles que no supone un ascenso en su carrera, ella ya tiene ese rango de fiscal de sala y que por supuesto es un procedimiento absolutamente transparente.
La Asociación de Fiscales, los vocales del Pleno de esta asociación y la APIF pidieron a Pilar Ayó por escrito que no llevase este nombramiento al Consejo de Ministros, que era inadmisible. Inadmisible por su relación sentimental con Baltasar Garzón, que reclama desde 2014 la creación de la Fiscalía en la que muchos de los escritos que se presenten llevarán su firma. Y también es conocida la colaboración de Delgado en los cursos de la fundación que preside el exjuez.
Pues os pido un titular que tengo invitada y me parecía muy tarde, no quiero hacerle esperar. Maripau, un pequeñito párrafo, ¿qué te parece?
Pues simplemente me parece otra de las grandes ideas que ha tenido este gobierno y que quiere camuflar. Disimulando y haciendo como que no pasa nada, que para eso Isabel Rodríguez, la portavoz del gobierno, es maravillosa, porque todo te lo vende como que eso es así y se hace con total transparencia. Sí, sí, no, y no le quito la razón. De una forma muy transparente, han dicho, creamos una fiscalía para Dolores Delgado y la han creado, sin ningún problema. Y sin ningún pudor.
Peri.
No, pero es impresentable. O sea, el caso es muy, muy grave. A mí me lo parece, desde luego.
Peri.
Dedazo, cacicada y sinvergonzonería.
No sé si te hemos entendido bien, pero en fin, no sé si...
Creo que sí, no creo que ha quedado meridianamente claro. Luego te lo...
No sé si ha sido un procedimiento transparente el tuyo, Peri.
La Asociación de Fiscales, la mayoritaria en la profesión, va a estudiar impugnar el nombramiento de Lores Delgado ante el Supremo. De hecho, este lunes enviaban una carta al gobierno para tratar de impedir el nombramiento con un éxito, ya lo hemos visto. Denuncian que la designación se ha hecho con las Cortes disueltas y supone una falta de respeto institucional. Cristina Dexeus es la presidenta de la Asociación de Fiscales. Cristina, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No sé si es muy tarde, pero gracias por atendernos a estas horas. ¿Por qué? ¿Por qué piensa la Asociación de Fiscales que es una falta de respeto institucional y que daña el prestigio?
Bien, no solo el hecho de haber adelantado un consejo fiscal el mismo día que se convocaban oficialmente las elecciones generales y se disolvían las Cortes, sino es el hecho de no adoptar las prevenciones necesarias para que ese nombramiento se haga en condiciones en que se haya podido velar por la pureza del mismo. Me refiero a la posible causa de incompatibilidad en que puede incurrir la señora Delgado en relación con su pareja, don Baltasar Garzón, que viene dedicándose profesionalmente al ámbito que ahora mismo ocupará en la máxima jerarquía de la carrera fiscal la señora Dolores Delgado, con lo cual puede darse el caso de que se presenten por parte del despacho o de la fundación que preside el señor Garzón denuncias que después deba de tramitar la señora Delgado. Nosotros exigíamos que se suspendiera ese punto del orden del día, que se extrajera para examinar precisamente si concurría o no una causa de incompatibilidad entre la señora Delgado y el señor Garzón. Y luego ya, cuando se tuvieran todos los elementos, decidir en el seno del Consejo Fiscal si efectivamente eran o no incompatibles y a partir de ahí decidir sobre la plaza. Todo eso se ha ahorrado por parte del fiscal general del Estado, considerando que no procedía adoptar todos estos mecanismos de prevención. Por tanto, sí que consideramos que ese nombramiento desmerece el prestigio de la institución y compromete la apariencia de imparcialidad de la misma.
¿Por qué, en función de su criterio, es incompatible que Delgado sea fiscal en este cargo?
Es evidente que si uno tiene una relación, bien sea de pareja, de amistad íntima, de parentesco, pues, si mi hijo presenta una denuncia ante mí, quizás pueda tener el grado de objetividad suficiente que de mí se espera, pero puede que la apariencia sea muy otra de cara al ciudadano. Y puede incluso que ni siquiera guarde el decoro y no sea objetiva. Con lo cual, ¿por qué tenemos que comprometer la institución y tensar la situación hasta ese punto? Es lógico pensar que yo puedo tener una preferencia hacia, pues, el interés de mi hijo, de mi esposo, de mi padre. Ya. Es lógico. Por tanto, lo mejor es no llegar a esa situación y no colocar a una persona que puede tener esos vínculos de afectividad con quien es uno de los especialistas máximos en la materia que ella va a tratar. Uh-huh. A efectos preventivos, exclusivamente.
Sí, sí, entiendo. Me acompañan Agustín Peri y Maripau Domínguez. Peri.
Hola, buenas noches. La pregunta, para concretar un poco más, es cómo daña a la institución, es decir, a la relación, por ejemplo, o a la imagen que tienen los ciudadanos o que puedan tener los ciudadanos de la Fiscalía, este hecho que yo lo veo como usted, ¿no?, que es cristalino, ¿no? Y luego la sensación que ha dejado de ruptura también dentro de las propias asociaciones de fiscales. Incluso ha habido una que es más proclive a las tesis del gobierno, que ha empezado a tener bajas entre sus asociados bastante importantes, ¿no? Pero sobre todo la imagen que deja para la ciudadanía, ¿no? Algo que es tan importante como es la fiscalía, ¿no?, los fiscales en este país. ¿Qué sensación tiene?
Yo creo que ante la ciudadanía es difícil explicar que alguien va a ser objetivo, o que la institución incluso juega en el ámbito de la objetividad y de la imparcialidad y neutralidad, cuando desde las más altas instancias no se guardan los mecanismos necesarios para prevenir cualquier posibilidad de incompatibilidad entre la persona que ostenta el cargo y cualquiera de las partes que puedan estar interesadas en los procedimientos que lleguen a sus manos. Eso, sin duda, creo, repercute en nuestra credibilidad como institución. Y que eso se haya adoptado, esa decisión, ese nombramiento se haya adoptado sin siquiera pasar el control de la inspección fiscal y del Consejo Fiscal, me parece, bueno, pues lamentable.
Maripau.
Sí, buenas noches, señora Dexeus. Le quería preguntar, en el caso que se va a producir, por supuesto, de que Baltasar Garzón emita algún, casos, documentos, que va a ocurrir, por supuesto, porque se ha especializado en ello, ¿no?, a esta nueva fiscalía de memoria democrática, la señora Delgado no debería abstenerse, y en caso de que no lo haga, ¿es legal que ella vea casos de que presenta su pareja? Y muy brevemente, si hay antecedentes de la creación de una nueva fiscalía hecha a medida para un cargo público.
Bueno, vamos a ver, en cuanto a la abstención, sí, yo creo que debería de abstenerse. So pena de socavar aún más la imagen de la institución, desde luego. En cuanto a la segunda cuestión que me plantea, uh-huh, ¿si han habido precedentes? Pues no recuerdo. Siempre podrán decir que el precedente no es tal y que la Fiscalía no se ha creado a medida de la señora Delgado, sino que cualquiera de nuestros aspirantes podría haber conseguido ser apoyado y propuesto para la plaza. Lo cierto es que ya desde el inicio pues sonaba su nombre. Y recordemos que ella estaba en el Consejo de Ministros cuando se aprobó el anteproyecto de ley de memoria democrática, que ya estaba en el Consejo Fiscal presidiéndolo como Fiscal General del Estado cuando desde ese órgano se informó de ese anteproyecto de ley de memoria democrática. Por cierto, la Asociación de Fiscales en contra de la creación de esta plaza. Y ahora resulta que es designada para ella. Estéticamente tampoco parece que sea lo más oportuno. Ya.
En fin.
Y no recuerdo el precedente.
Me temo que por un lado u otro el asunto continuará. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós.
La verdad es que nos acostumbramos a cosas absolutamente inauditas, pero esta es una de ellas, ¿eh? No hay límite ni en cuanto a las formas, ni en cuanto a la ética. Da igual. No hay no hay listón, ¿no, Peri?
Y no se les cae la cara de vergüenza como Pilar Alegría, que se le debería caer también, ¿no? Y bueno, y yo, la verdad que si yo tengo un caso que me pueda acabar en esta fiscalía, desde luego me voy a buscar como abogado al señor Garzón, porque lo tiene como, tiene de fácil acceso, digamos, ¿no? Lo tiene fácil, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que para cualquier ciudadano esto es una vergüenza, para cualquier ciudadano. Pero desde luego para el gobierno tendría que ser algo que deberían no solo hacérselo mirar, sino que yo no sé, no tengo ni idea de leyes si es constitutivo de delito. Desde luego para mí tiene toda la pinta, porque esto efectivamente, como ha explicado muy bien, es una plaza que se crea ad hoc para ella y que además, para asegurarse que sea así, ella coloca al fiscal general, que es su segundo, y su segundo se la da. Esto en mi tierra se llama enchufismo, nepotismo, chorizada de manual, que es lo que es. Lo que pasa es que la cometen togados, con lo cual es todavía más descorazonador para la salud democrática, ¿no?
Claro. Maripau, por concluir el capítulo.
Bueno, que lo que tú has dicho, Ángel, pues sí, yo estoy también de acuerdo. O sea, es que pasan cosas gravísimas, pasan cosas que nos resultarían inadmisibles y que nos resultan inadmisibles, pero que realmente no pasa nada. Si esto se olvidará pasado mañana, ya lo verás. Pero desde luego es mucha cara dura el crear una fiscalía hecha a medida. La designación que se proponga el mismo día en el que se disuelven las Cortes, que encima el fiscal general sea mi segundo y que luego él es el que me da a mí el cargo, porque claro, ya que él, le he dado yo el suyo, pues no, que parece que lo haya puesto ahí precisamente para luego ella conseguir
que creo recordar que ya te ha hecho, o sea, el fiscal dice no lleva ascenso. Tengo serias dudas porque creo que quien le asciende es su segundo. Y claro, si mañana desaparece esta fiscalía por un cambio de gobierno, ella no deja de ser fiscal de sala, de ocupar el puesto más alto, que es otra cosa que también tiene muy molesta a la carrera fiscal, muy molesta, porque así es un ascenso, ya lo ha tenido y se le ha blindado ese ascenso, ¿no?
En fin, lo dicho, sin límite. No sé si nos va a dar tiempo a meter un par de temas, pero por lo menos este que era tu propuesta, Maripau.
Necane. Ay, sí, es que me llama mucho la atención.
Es que nos comentaba Maripau en el avance, bueno, proponía que hablásemos de empleo y la campaña de verano, porque se espera récord de llegadas de turistas para estos meses de julio y agosto, y hacen falta trabajadores, sobre todo en el sector turístico, y de hecho, pues eso, nos decía Maripau en su propuesta que algunos hoteles han tenido que cerrar plantas enteras porque no encuentran personal.
Es que es una grandísima contradicción. Mira, en el año 21 se produjo el máximo histórico de vacantes laborales en el sector turístico. ¿Y sabéis en cuánto se situaba el paro? Casi en el 15%. Entonces, claro, esto no sé, yo no doy crédito. O sea, no puedo entender cómo es posible que, habiendo una avalancha de turistas, ahora resulta que el problema es que se produzca una posible ralentización, porque se puede limitar el crecimiento económico del sector turístico precisamente porque no haya mano de obra, ¿no? Es verdad que con la pandemia se redujo el flujo migratorio y eso pues ha reducido también la mano de obra, pero es que llevamos ya como 3 o 4 años en que el sector no para de lamentarse de esto. Y este año, que por fin podría ser realmente un convertirse en otra vez en el gran motor que ha sido siempre el turismo en nuestro país, si en los hoteles no se puede y los restaurantes no se puede atender bien, hasta el punto de que ya están empezando algunos hoteles a cerrar alguna planta porque no tienen camareras para hacer camas y todo eso, es que algo falla.
¿Y esto
falla?
¿Por qué ocurre?
Según la CEPYME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, no es verdad que sea un problema de salarios, porque es lo que siempre aduces como primer argumento, ¿no? Claro, es que los salarios y los horarios, dice que no es así. Yo creo que también las estadísticas no acaban de ser del todo reales, porque según el Instituto Nacional de Estadística, el sueldo medio de un camarero es de 1.300 en 14 pagas. Si tú hablas con cualquier camarero, hay pocos que ganen 1.300. Y luego la eventualidad de los contratos. Por más que los empresarios se empeñen en decir lo contrario, es que los contratos fijos en ese sector son 1 de cada 10 contratos que se hacen. Y por último, se está produciendo un hecho que está llamando mucho la atención y generando, bueno, mucha aspereza y mucho problema, que es que ahora la patronal andaluza está queriendo contratar en origen, en Marruecos, mano de obra para que venga aquí. Entonces,
pues claro, si los de aquí no trabajan.
Claro, te iba a decir, entonces, ¿a quién entiendes? Bueno, pues es que no me parece bien, porque dices, hombre, si hay andaluces que están, muchos andaluces están en paro, o gente de otras partes de España, pues que vayan. Pero si resulta que no se presentan, pues algo tendrán que hacer los empresarios. Esos demonios, ¿no? Con cola de diablo, según Podemos. Bueno, pues son los que levantan el país, en el fondo, ¿no? Generan el motor económico, y luego los trabajadores, pues son los que luego acaban levantando todo. No entiendo que haya convocatoria de mano de obra, de personal, para restaurantes y hoteles, y que no se encuentren. Pero es algo que algo tendrá que hacerse de aquí al verano, que está ya a las puertas.
Bueno, yo creo lo primero que la figura del temporero de hotel es hasta cierto punto lógica. Es decir, tú no puedes pretender contratar para todo el año cuando tú tienes tu hotel abierto pues siete meses en zonas de costa. O sea, con lo cual es un lujo que no te puedes permitir, porque el resto del año no puedes estar pagando a camareros o servicios que no das, que el hotel no da porque está cerrado. Es algo que, por ejemplo, lleva muchos años quejándose los hoteleros. Por ejemplo, se han quejado, yo creo que con razón, de que no se había solucionado por parte de este gobierno las plazas del IMSERSO, que es lo que les mantenía, les ayudaba a romper la estacionalidad en sus hoteles.
Claro.
No me puede exigir tener abierto un hotel para pagar IMSERSO a unos precios que no puedo mantener, para luego comerme ese coste que no cubro ni encendiendo la luz. Es decir, eso pasa. Entonces, por ejemplo, hay muchos hoteles que ahora se tienen que poner a contratar para la temporada que no han podido alargar por culpa, entre otras cosas, de no tener el contrato con el IMSERSO. Eso por un lado. Dos, aquí se va a producir la ley de oferta y demanda. Es decir, los hoteles, con todos mis respetos, podrán ir a buscarlos a Marruecos o a donde quieran buscarlos. Pero el servicio que tienen que dar muchas veces necesita una cierta formación. O sea, atender al público no sabe todo el mundo, ni se aprende en 10 minutos. Y probablemente cuando tú salgas al mercado, como nos ocurre con todo en la vida, pues saldrás con 1.300 y no llenarás tu planta hotelera y tendrás que subir los salarios. Se llama ley de oferta y demanda. También es verdad que hay una parte de la población, no muy grande, pero hay una parte de la población que dice, yo por 1.300 no voy, porque de alguna manera tiene cubiertos otro tipo de ayudas que le permiten bandear sin tener que ir a currar por 1.300 euros. Pero insisto, un hotelero que diga que no va a abrir una planta porque no encuentra personal, si le compensa, la abrirá. Y si para tener que abrirla tiene que pagar algo más, lo hará. Eso se llama la vida real.
Y en el caso de los camareros, ¿por qué no se fomenta más la creación de escuelas en las que se aprenda el oficio? Porque esa es otra.
Escuelas de hostelería.
Hay escuelas.
No, he dicho que ¿por qué no se fomenta más? Porque luego cuando vas a restaurantes en la playa o en cualquier sitio...
Hay escuelas en todas las provincias y en todas las capitales. Y no se colocan porque o bien no les compensa, o no les apetece, o no quieren colocarse, cada uno tendrá sus motivos. Entonces, sí, al final, ¿qué ocurrirá? ¿Que creamos exceso de escuelas?
No,
¿al final creamos como de si universidades?
No, si estudian será para colocarse. Entonces no estudian, porque claro, no. Pero bueno,
o sea, ¿dónde están los trabajadores?
De la mayoría de los camareros.
¿Dónde están los trabajadores que en teoría estaban trabajando antes de la pandemia?
Bueno, sí, pero claro, la pandemia lo ha cambiado, eso es verdad. Hay algunos que se han reconvertido en cocineros, otros han abandonado el sector. Pero ¿por qué antes se sabía, igual que la recogida de la fresa, de la aceituna? O sea, se sabe que son trabajos que son por estacionales, por unos meses. Pero antes se llenaban. Es decir, antes la gente trabajaba y sabía que durante julio, agosto y posiblemente septiembre podía tener...
Deberíamos preguntarnos sociológicamente qué está pasando, más allá de...
Uh-huh. Sí, sí. No, no, es que a mí me parece...
Y diríamos cosas que no son políticamente correctas. Es por donde vas.
Efectivamente. Efectivamente, vale. Que me parece lo que trasluce de la conversación. Pero bueno, bueno, familia, que me pilla el toro. Maripau, gracias.
Buenas noches, gracias a vosotros. Venga, como
buenas
siempre.
Noches. Teresa, gracias. Sí, me está oyendo.
Sí, te está oyendo, y yo también.
Te está oyendo, ¿no?
Sí.
No, pues, no, pero a ti no te iba a despedir. Teresa, gracias, buenas noches y ánimo. Es la gente, cada uno escoge su sacrificio en la vida como considera oportuno. Peri, adiós.
Hasta luego, majete.
Buenas noches.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este jueves,
partidazo, programa de radio.
Un partidazo, una rivalidad histórica.
Esto es fútbol puro.
España, es Italia.
Bravo, bravo, bravo.
Desde las 8:15 en COPE, jugamos las semifinales de la Liga de Naciones.
Ataca España, Manolo.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Sí, señor.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Thank you, gracias.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en cope.es y la aplicación móvil.
Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Los partidos de pádel con los del trabajo? Sí, pero en una lista de espera para una cita con tu alergólogo, no. Con Vivaz, el seguro de salud de Grupo Línea Directa Aseguradora, tienes acceso directo a más de 50.000 médicos especialistas, consultas presenciales ilimitadas y más de 1.000 centros y hospitales. Desde solo 17,50 euros al mes sin copago. Porque si en salud no hay tiempo que perder, perderlo en una lista de espera no tiene sentido. Ven directo a vivaz.com o llama al 917-400-400. Consulta condiciones.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11, puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es.
Mira este sitio.
¡Qué playaza! Oye, ¿no será inteligencia artificial?
Tiene toda la pinta. Ese color de agua no existe.
Tranquilos, entendemos la duda, pero es que en las Islas Canarias todo es así de real sin necesidad de inteligencia artificial. El verano más excepcional te espera en las Islas Canarias. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Cadena COPE.
El recién nombrado arzobispo de Madrid, Monseñor José Cobo, ha sido entrevistado esta mañana en Herrera en COPE. El nuevo arzobispo, jienense de nacimiento, aunque afincado en Madrid desde hace muchos años, ha agradecido cuanto ha aprendido de los obispos mayores y se ha mostrado aún sobrecogido por la misión que comienza al frente de la Iglesia, que camina en Madrid, una tierra que, como él lleva experimentando muchos años, está llena de gente apasionada por el Evangelio, pero donde existe también mucha soledad y muchas cruces escondidas. Monseñor Cobo ha reconocido que mira al futuro cargado cargado de esperanza, consciente de que vivimos una época de cambios en la que se oscurece lo sagrado y en la que los más pobres y vulnerables nos apremian desde el mismo Jesucristo. Con raíces como cura en el popular barrio de Usera, conoció la dureza y el desgarro provocados por el mundo de las drogas y se implicó muy joven en la respuesta eclesial a esa lacra. También conoce de primera mano el fenómeno de las migraciones, un signo de los tiempos, tan presente en el magisterio del propio Papa Francisco, que nos interpela a descubrir que cada persona que emigra tiene detrás una historia de dolor y de esperanza que merece ser acogida. El nuevo arzobispo de Madrid ha subrayado que no hay recetas para el desafío de la misión en un mundo en que el cristianismo ya no es la referencia ética y cultural dominante. Insiste en el testimonio creíble del Evangelio que sigue fascinando y en la generación de comunidades vivas que sean lugares de presencia y de misericordia.